Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Insisto, más allá de los colores políticos, es de aplaudir y es de agradecer que el presidente del gobierno se refiera a la afición del Club Deportivo Tenerife, pues por un gesto como el del pasado sábado. A partir de ahí, estamos en una situación de espera, de tensa espera. ¿Qué va a suceder con la transacción accionarial del Club Deportivo Tenerife? ¿Avanza o no? ¿Se van a poner de acuerdo José Miguel Garrido y Raico García o no? En el lado del máximo accionista, insisten en desacreditar al comprador, en intentarlo, porque no lo consiguen, pues con aquello de que no hay una oferta clara, que no han recibido ninguna, que emails con datos y propuestas reciben 10 todos los días. En el lado del empresario tinerfeño interesado en adquirir ese paquete accionarial y que ya se ha gastado más de 8 millones de euros en acciones del Club Deportivo Tenerife, tranquilidad y sosiego, pero la intención de llevar a buen puerto esa operación. Hay una tercera pata en todo esto, que es la de los sindicados. ¿Qué dicen Miguel Concepción, Amidachi y Conrado González? De ello vamos a hablar en las próximas jornadas, porque para que Garrido le venda a Raico o a cualquier otro candidato a comprar, tiene que contar con el beneplácito de los tres sindicados. Y estos ponen también sus propias condiciones. Tienen derecho. Pero una reflexión. Uno puede ser empresario y entonces vender al mejor precio posible, con las mejores condiciones posibles, tanto en el presente como en el futuro, o salvapatrias del Club Deportivo Tenerife. Lo que no puede ser es las dos cosas. Uno no puede ser empresario para garantizarse las mejores condiciones y sin sacrificar absolutamente nada, venderse a la opinión pública como el que está trabajando para sacar a Garrido y salvar al Club Deportivo Tenerife en esta difícil situación. Porque si no formas parte de la solución, formas parte del problema. Si pones pegas y obstáculos, si no das facilidades, no puedes ser el salvapatria. ¿Empresario o salvapatria? Las dos cosas, señores Concepción, Achí y González Bacallado, no pueden ser. Y de esto sabemos ya, porque en el Club Deportivo Tenerife, hace unos años, una década para ser exactos, en 2014, ya existió la posibilidad de que se produjera una transacción accionarial como la que ahora parece que está en curso. Y en aquel momento fue un exjugador del Club Deportivo Tenerife y amigo de la casa, al que ustedes conocen muy bien, el que puso en marcha aquella maquinaria. César Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estás, amigo?
Pues bien, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar.
Bueno, estaba yo recordando cómo fue aquella operación de 2014 en la que tú llegaste con un fondo de inversión, con toda la discreción del mundo te pusiste en contacto con el presidente Miguel Concepción. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron aquellas conversaciones?
Bueno, las conversaciones... Bueno, hay que partir un poco de que yo creo que la situación aquella ahora yo creo que es bastante distinta, ¿no? Yo te cuento cómo hice yo. Yo lo primero que hice fue, cuando supe del interés de esta gente en la posible entrada en el Tenerife, al primero que fui a verme fue al que entonces era el presidente del Cabildo, que era Carlos Alonso, porque entiendo que todo grupo que quiera ir a un sitio del que no son naturales tiene que contar también con el beneplácito o con el conocimiento de las instituciones y de los políticos. Evidentemente, todo el mundo que quiere ir a un sitio quiere ser bien recibido. Entonces, fue lo primero que hice y de ahí después fui a ver a Miguel y le puse la situación.
Uh-huh. Aquel fondo llegó a tener incluso representación aquí en la isla para visitar las instalaciones del Tenerife, ¿verdad?
Sí, sí, estuvo viendo la Ciudad Deportiva que muy amablemente no la enseñaron y evidentemente tampoco era la Ciudad Deportiva que es ahora. Y bueno, sí, después se reunieron también con una parte de los que entonces eran los directivos y dueños del club.
Se habló en aquel momento de la posibilidad de invertir hasta 30 millones de euros.
Bueno, yo no me acuerdo ahora exactamente así de las cifras, pero sí es verdad, porque dependía también de lo que era la deuda de entonces del Tenerife. Yo creo que entonces rondaba los 30 millones, entonces, bueno, en una primera opción así se hablaba de liquidar la deuda, y luego era una gente que venía dispuesta a invertir en un equipo de fútbol, porque, vamos a ver, yo creo que hay una cosa que tiene que quedar clara, más o menos a todo el mundo, de cómo es ahora el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol ahora, que igual hay unos dueños que son empresarios, normalmente hay de dos tipos, digamos así, de inversores en fútbol, ¿no? Uno, el que va a desarrollar un proyecto deportivo, te pongo un ejemplo que evidentemente son los que menos hay, pero por algo que todo el mundo conoce a lo mejor, pues digamos, imagínate que llega Red Bull. No, pues si llega Red Bull, evidentemente viene a hacer algo. Ya tienen pensado qué es lo que quieren hacer, para qué le sirve un club y a dónde quieren llegar. Y otro tipo de empresarios en este sentido que son más especulativos porque, vamos a ver, porque primero porque su derecho está perfectamente legal y bueno, esto es lo que hay, te da esa posibilidad, ¿no? Bueno, dentro de este último grupo, este segundo grupo, los hemos visto igual desde todos los colores, ¿no? Hay gente seria o gente que vino, tipo, yo recuerdo ahora a lo mejor a Dimitri Peterman y esta gente que hizo un daño enorme.
Claro, Ali Sied en el Racing de Santander, claro.
En el Racing de Santander, en el Alavés.
Sí, luego en el Alavés y Peterman, sí, cierto.
Es decir, entonces, bueno, muchas veces cuando abordas el intento de compra de un equipo, pues de fuera genera siempre recelo, porque hay que saber quién es, qué quiere, cuáles son sus intenciones. Bueno, eso que...
Pero eso es hasta normal. Es decir, lo normal cuando uno va a vender, tiene derecho a no hacerlo. Pero lo normal es que uno se preocupe por a quién le va a vender. En el caso concreto de aquella operación de 2014, ¿qué pasó para que no llegara a buen puerto?
Bueno, yo la sensación que a mí me quedó después fue un poco de que hay una gente que es dueña del club. En principio están dispuestos a vender y luego, por lo que fuera, pues no quieres vender, ¿no? Entonces, a lo mejor de lo que tratan es de desmontar, porque al final esto parece que vence el que gana el relato. Ya llevamos un tiempo que el relato vale más que la verdad. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor si volviera para atrás, no es que me arrepienta, pero si volviera para atrás lo hubiera hecho de otra manera. Seguramente tampoco hubiera salido a dar la rueda de prensa que di, porque cuando tú desnudas a alguien, al final siempre se arma follón. Yo creo que buscaron cómo desacreditarme de cualquier manera, inventaron de todo. Yo decidí no entrar en la guerra, mucha gente me dijo que me equivoqué al no entrar porque no dije nada. A mí la verdad es que no me interesaba ganar una guerra, ¿entiendes? O sea, porque yo no dependo de ellos, no dependía de ellos, entonces a mí las guerras no me interesaban. Porque además las guerras al final siempre las pierde el mismo, el club,
claro,
el equipo.
Claro. Ahí tuvo participación Corviñano Clavijo, que es curioso que puso todos los recelos del mundo. Primero la predisposición y luego el recelo para que aquello no se llevara efecto y acabó trayendo él a un empresario, a José Miguel Garrido. ¿Qué cosa?
Sí, yo creo, bueno, yo creo que en un momento dado, bueno, te cuento de aquella operación, yo creo que Corviniano, alguien le comentó algo que no era verdad y a partir de entonces yo creo que él tampoco puso mucho porque saliera todo, claro, todo adelante. Entonces, bueno, siguieron adelante y de ahí llegamos después a José Miguel Garrido, ¿no?
Es que es curioso, la gente dirá, bueno, ¿y por qué traemos esto al presente? Para que entendamos todos, César, que una negociación de este tipo no es sencilla, porque te vas topando en las distintas fases de las conversaciones con pegas por una y otra parte.
Bueno, es que hay muchos intereses. Vamos a ver, aquí no nos vamos a engañar, es que aquí hay un montón de intereses y gente peleando para estar en sitios y bueno, esto hay mucha miga que quitar, ¿no? Esto no es tan sencillo como si no se estarían comprando y vendiendo clubes todos los días, ¿no? Pero es verdad que detrás de un club de fútbol hay mucha historia, como te digo, no es poner solamente de acuerdo a dos personas, y más cuando a lo mejor, seguramente, en todas las partes no hay solo una persona, hay muchas. O sea, yo, por ejemplo, tú ahora, viendo cómo es, digamos, la operación posible hacer en el Tenerife, a mí me resulta muy complicada, ¿no? Uh-huh. Un club que es de varios accionistas mayoritarios, digamos, con un sindicado por medio, digamos que dos partes enfrentadas, y bueno, sobre todo, que no se ha escondido la diferencia, no se han escondido dentro, o sea, han salido fuera. Entonces, normalmente, te hablo de grupos que en un momento dado, sean serios, no quieren entrar, o no les atraen sitios que haya mucho follón.
Claro, que yo entiendo que si un fondo de inversión quiere invertir en un club español, lo primero que te dice es cuánto me cuesta el 51% y no me estés liando. Yo voy allí, pongo el dinero, compro y me quedo con el control del club. No le cuentes que hay un sindicato, que si el que está dentro manda no sé qué, que si el otro dice no sé cuánto, que si a mí me deben un dinero por tal. O sea, un comprador de este tipo, de estos niveles
Olvídate.
Económicos, no quiere el lío, ¿no?
Olvídate, eso no existe. O sea, pues yo no lo conozco. O sea, a lo mejor existe, pero normalmente cuando hay compradores que son capaces de meterse en esos follones, son gente que se mueve muy bien en los follones y a mí no me da mucha confianza eso. Pero sí, sí, es cierto. O sea, imagínate ahora hubiera un grupo dice cuánto vale, qué equipo es, cuánto vale y qué es lo que voy a controlar yo. Me dice 51% son mínimo. Claro. A lo mejor hay gente que quiere tener el 80 o el 90. Entonces, bueno, pues luego ahí está el que se pueda o no. Pero como ya te digo, después de lo que hablamos, decir, mira, esto cuesta 10, es este equipo, y bueno, te haces con X tanto por ciento del accionariado. Hombre, después de los números que le han dado, porque al final el que compra dice, bueno, ¿y por qué me vas a cobrar esto? ¿Qué es lo que me estás vendiendo?
Claro.
Bueno, se hace una due diligence, que al fin y al cabo es meterte a auditar los números que en un principio te han pasado. Hay, evidentemente siempre hay documentos de confidencialidad y muchas veces garantías de solvencia. Es todo mucho más complejo que ponernos a discutir tres amigos si vendemos un piso o no, ¿no?
Pues, ¿qué quieres que te diga? No veo yo a Red Bull, por ejemplo, ya que lo nombraste antes como ejemplo, para no poner otra, negociando y comprándole a Garrido, ¿eh?
Bueno, no sé, he puesto Red Bull porque creo que es un
sí, o Coca-Cola, da igual.
De alguien que no tiene nada que ver con el sí. Deporte y abre una vía de negocio en el deporte. Y además gente seria
sí.
Y que sabe lo que hace.
Claro.
El problema de todo esto es en manos de quién cae.
Claro.
Porque luego cuando cae en manos de gente que hablas con ellos y saben de fútbol, dices peligro. Porque normalmente el que cree que sabe y que entiende todo el fútbol y que sabe cómo hacerlo es porque no ha vivido mucho el fútbol. O lo ha vivido, le genera más el tema periodístico, de como yo digo yo, como discusiones de bar.
Claro.
Pero el que vive lo que es el mundo del deporte a nivel profesional es mucho más cauto.
Sí, al jeque del City no lo veo yo eligiendo entrenador, ni el delantero que vamos a fichar, ni nada de esto.
No, vamos a ver, te pueden hacer sugerencias, ¿no? Pero normalmente las sugerencias se las hará, bueno, sé qué decir, a Chiqui Beguiristain, ¿me entiendes? Porque le podrán decir algo que yo creo que ni eso. Pero yo, mira, poniendo el ejemplo de Red Bull, Red Bull, ¿qué hace? Pues nombra director de fútbol a Jürgen Klopp.
Claro.
Y ya te aseguro que a Jürgen Klopp lo único que le han dicho es qué es lo que quieren hacer, qué es lo que han pensado y por qué encaja Jürgen Klopp. Porque ellos no fichan a Jürgen Klopp por ser Jürgen Klopp, sino por lo que les puede desarrollar. Y estoy seguro que han mirado mucha gente y ha dicho este es el ideal.
Pues
Y
sí.
bueno, habrán estado reunidos con él y entonces ahora yo sí te aseguro que en Red Bull las decisiones las toma en cuanto a fútbol, las va a tomar Jürgen Klopp y nadie más.
Así debería ser, así debería ser. Nosotros estamos en otro modelo. César Gómez, que ha sido un placer, gracias por el recordatorio, por las explicaciones y ojalá en el futuro hablemos de algo bueno para el Club Deportivo Tenerife en este aspecto. Ya ves que hoy no te pregunto ni por lo deportivo, como ganamos el sábado estamos todos tranquilos.
Joder, había que empezar a ganar ya, de todas maneras, ¿eh?
Sí,
No
sí,
queda
sí,
otra.
sí. Desde luego, desde luego. Espero que el viernes continuemos. Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, chao.
Dos y